Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer este rato de oración con unas enseñanzas de Jesús y que están en el centro de su predicación, que han sido pues muy estudiadas por los escritores de espiritualidad, pero que quizá nosotros pues no las traigamos como con frecuencia a nuestra memoria o a nuestra oración, que son las bienaventuranzas. Como sabemos, las bienaventuranzas están pronunciadas en el Sermón de la Montaña, y ese Sermón de la Montaña de alguna manera es la como la culminación de aquella otra montaña del Antiguo Testamento, que es el Sinaí, donde Dios le dio a Moisés el Decálogo. Pues ahora Dios le da a, o nos da a nosotros a través de Jesús, la culminación de la enseñanza moral. Ya no son preceptos de prohibiciones, como fueron los 9 mandamientos últimos, sino que son bendiciones. O sea, bendito, bienaventurado, dichoso, feliz. Si haces esto, vas a ser muy feliz. Si vives así, si pues logras en tu vida tener esto que te estoy diciendo, estas luces que te doy, vas a tener la dicha en la tierra y en el cielo. Por eso la Iglesia recomienda que en la predicación, en la catequesis, se hable de las bienaventuranzas, se dé una catequesis de las bienaventuranzas. Dice, porque el camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas. Único camino hacia la dicha eterna que aspira el corazón del hombre. Pues voy a vivir la vida nueva de los hijos de Dios en este proyecto que me ha cambiado la realidad de mi hombre viejo por el hombre nuevo, la vida de Cristo, y me voy a ejercitar en vivir así como me enseña el Señor. Y en este rato de oración, que lógicamente no podríamos abarcar todas las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas, vamos a fijarnos en la sexta, que pues que es muy, además muy bonita, porque nos dice que si la vivimos vamos a ver a Dios. Vamos a ver a Dios en todo. No solo cuando nos muramos, sino desde la tierra, como ha pasado con los santos, que tienen tanta sensibilidad para las cosas divinas que lo están constantemente descubriendo, como San Francisco de Asís, por ejemplo, que pues lo veía en todo, lo veía en el agua, en el sol, en pues, los animales. Le decía al arbolito que se encontró, le decía: hermano almendro, háblame de Dios. Y el problema contrario es, como decía el Papa Benedicto, que saquemos a Dios del horizonte del mundo, que no lo encontremos. Como decía, Dios desaparece del horizonte de los hombres, como que no hace falta, no está, no lo tomamos en cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se nos llena el corazón de cosas malas. Y la bienaventuranza sexta dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos ven a Dios, los limpios de corazón. Pues nosotros podemos decir, el Señor nos pide que busquemos la limpieza de nuestro corazón y encontraremos una gran paz. Estaremos siempre como movidos por lo bueno. Y nos dice: oye, atiende a limpiar tu corazón, porque no es bueno. Nadie, excepto la Santísima Virgen, tiene un corazón bueno. De lo que broten puras cosas buenas, de origen mi corazón está herido y manchado. Y lo estoy comprobando constantemente, casi en cada instante me doy cuenta de que algo malo me está saliendo del corazón. Por ejemplo, está saliendo un pensamiento egoísta, o me está saliendo un pensamiento crítico, o me está saliendo un pensamiento de miedo, de temor, o me está saliendo un pensamiento de vanidad, o me está saliendo un pensamiento de un resentimiento de algo pasado, porque no sé qué, porque no me saludaron a lo mejor como yo esperaba que me saludaran, y ya tengo un rechazo. El catecismo dice: la sexta bienaventuranza proclama: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y explica el número 2518 del catecismo. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres campos. Primero, la caridad. Segundo, la castidad o rectitud sexual. Y tercero, el amor a la verdad. Dice, si en esos dominios, en esos campos, yo estoy haciendo ajustes a la santidad de Dios, entonces voy a ir teniendo limpieza de corazón. Y lo primero que me dice es la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso, digamos, la solución de fondo para tener un corazón limpio es que el amor a Dios, el amor a Jesucristo, sea siempre mayor. Porque si no hago ese ajuste, ¿qué cosa me encuentro en mi corazón? Pues constantemente me encuentro faltas de caridad. Ya sea directamente negativas, o por lo menos de ausencia de un encendimiento de amor. Como decíamos, por ejemplo, ideas falsas, juicios erróneos, actitudes de rechazo hacia una persona, discriminaciones, heridas que no se han sanado, falta de preocupación por los demás, de servicio, porque busco sobre todo mi propia comodidad, mi propia excelencia. No he ajustado plenamente a las exigencias de la santidad de Dios mi inteligencia y mi voluntad en el ámbito de la caridad. O incluso decíamos, a lo mejor aunque no sea algo estrictamente negativo, puede tener a lo mejor esa falta de ajuste como una carencia. Hay un vicio que lo trabajó mucho Santo Tomás de Aquino, que se llama la asidia. La asidia, que es una tristeza causada por la falta de gozo en el amor. Dice, pues yo, si yo estuviera realmente, si hubiera ajustado mi corazón a las exigencias de la santidad de Dios en la caridad, tendría un corazón muy encendido, un corazón muy vibrante, muy, muy lleno de amor. Pero si no lo tengo, me empieza a entrar esto, la asidia, dice, una tristeza causada por la falta de gozo del amor. Aparece cuando falta la alegría de una relación interpersonal profunda. Es un malestar vago y confuso, pero real. Una tristeza que echa raíces y tiende a crecer. Por eso, como dice, fíjate que si yo viviera las bienaventuranzas, lo primero que tendría que decir es: soy inmensamente feliz. El Señor me está diciendo: bienaventurado, o dichoso, o que tengas este enorme gozo, para eso te hice. Si no lo tienes, pues hay faltas de ajustes. Has dejado que tu corazón en lo profundo se vaya llenando de cosas que no le dan la felicidad. Y una de ellas, como decíamos, es esta, es la falta de alegría de una relación interpersonal profunda. ¿Y qué pasa cuando no se da? Pues buscamos otros atractivos, otras compensaciones, buscamos, por ejemplo, las cosas materiales, distractores, y aquello no me da lo que necesito. ¿Cuánta gente ahorita, tristemente, por ejemplo, vive completamente distraída con el teléfono y con la diversión que le produce el teléfono o con las redes sociales? Oye, pero yo eso no me va a llenar nunca. Yo necesito la felicidad profunda de mi corazón. Alguien al que ame, que esté siempre conmigo, dándole aquello que mi corazón necesita. ¿Y quién es? Pues Jesucristo. Y me voy a empezar a lo mejor a entristecer porque se me va viniendo la asidia. Esta tristeza crónica, que dicen que muchas veces viene como a la mitad de la vida, incluso parece que viene más, por ejemplo, cuando ya ha pasado, en el caso del matrimonio, pues como la primera ilusión, la ilusión del amor, del esposo y de la esposa, y han pasado los años, y a lo mejor ya los hijos son adolescentes, y hay una crisis en los adolescentes, pero también una crisis en los papás de los adolescentes. Les entró ya como la falta de gozo del amor. Y pueden decir, bueno, pues entre otras cosas a lo mejor es muy difícil mantenerlo porque son amores que necesariamente son limitados. Pero el amor de Jesucristo no. A lo mejor yo tengo esta especie de tristeza porque me falta una relación interpersonal más profunda. No he hecho ese ajuste a las exigencias de la santidad de Dios. Y la primera santidad de Dios es la santidad del amor de Dios. Entonces tendré que decir, ¿por qué no te llenas de lo bueno para que poco a poco tu corazón se vaya también purificando? Acuérdate de que no es bueno. No solo no es bueno porque te hayas manchado en el camino de la vida y te hayan llegado muchas cosas negativas, por ejemplo, a través de los medios de comunicación o de noticias tristes o de malos ejemplos, de cosas terribles, no sé, como pues esto tan feo que pasó ayer o anteayer aquí en este estado de Puebla, que lincharon a unos señores y que los quemaron, y pues qué horrible, que se me encoge el corazón en ver ahí a los pobres señores incendiándose, tirados en el suelo. Y ya, pues, 20,000 cosas más que me van llenando de pena y de cosas negativas. Sí, se me puede ir manchando a lo largo de la vida, pero fíjate que ya viene manchado, ya viene corrompido. Es como un río que a lo mejor no es que solamente cuando pase junto a una fábrica que lo contamina empiece a estar contaminado, sino que viene contaminado desde su origen, desde que Dios crea esa alma. Sabemos que ya viene con el pecado original y que aunque recibe el sacramento del bautismo sigue teniendo la inclinación al pecado y las miserias, y efectivamente es sanado por la gracia de Dios, pero durante toda su vida va a convivir esa cizaña que está ahí sembrada por el enemigo, va a estar presente, y así nos dice, pues ve purificando tu corazón, ve haciendo que tengas siempre lo bueno, ve dándole esta relación interpersonal profunda, descubre los pensamientos que se desajustan al plan de Dios, por ejemplo en este tema de la caridad, que es el primero de los dominios donde hay que purificar el corazón, el amor a Dios. Y el segundo de los dominios, dice, es la castidad o rectitud sexual. Y yo podría aquí pues tener un campo también muy amplio de examen, si yo me dejo llevar más por la sensualidad, que sé que está desordenada en cualquiera de las manifestaciones de la sensualidad, por ejemplo, pues no sé, en una gran búsqueda de mi comodidad, de mi diversión, o de situaciones pues un poco sensuales en las películas o en las telenovelas, o a lo mejor se me mete un poco de sensualidad en el trato con una persona, por ejemplo, no sé, la trato especialmente bien porque pues tengo como una inclinación sensual, a lo mejor no necesariamente sexual, pero sí pues una persona muy atractiva o muy simpática, Y entonces al revés, y desprecio a la mejor a personas que físicamente no son atractivas, o a personas enfermas, o desagradables, o ancianas. Y yo no me he ajustado, esto que tanto insiste el Papa Francisco, de estar cerca de las periferias, de las situaciones duras, porque también ahí mi corazón se purifica. Porque de alguna manera, si lo que me dejo llevar es por estas situaciones de sensualidad o de discriminación, pues estoy buscándome a mí mismo, estoy haciendo afirmaciones de mi yo, y otra vez se me vuelve a manchar un poquito mi corazón, no se me limpia, y entonces no veo a Dios, no lo descubro. Se me borra del horizonte, a lo mejor a veces ni siquiera lo descubro en la Eucaristía o en la misa. O me cuesta mucho trabajo hacer oración porque mi corazón está pues lleno de basura. Es como si fuera un pozo que se ha ido llenando de basura. De saca eso y saca lo otro y saca y saca. Y a lo mejor poco a poco vas a ir teniendo como un agua más pura, más cristalina. Pues el dominio de la caridad, el dominio de la castidad o rectitud sensual y el amor a la verdad, dice el catecismo, en tercer lugar, mi corazón se purifica si estoy siempre buscando la verdad. En primer lugar, la verdad hacia mí mismo. Y la primera verdad es que reconoce tus pecados. Por ejemplo, no sé, cuando haces examen de conciencia, cuando te vas a confesar, el mal está en mi corazón. Es que, no sé, el mal está en mi esposo y en tráfico de la ciudad y en una persona que no sé qué me hizo. Si tú tuvieras el corazón limpio, reaccionarías siempre bien. Busca estar en la verdad, por ejemplo, reconociendo nuestros pecados veniales. Esto es un pecado venial, de orgullo, de pereza, de pérdida de tiempo. Aquí tengo mucha necesidad de descansar. Bueno, es un pecado venial. A lo mejor la moción del Espíritu Santo me está queriendo llevar por otra parte, y es muy bueno que no tenga yo como acostumbramientos a los pecados o las cosas negativas, porque entonces se hacen sonido, se establecen como los pajaritos. Yo, bueno, cuando llega un pajarito a un lugar, pues no vaya a ser nido, porque luego es más difícil quitarlo. O unas abejas, no dejes que hagan nido las abejas, sino que inmediatamente que empiecen a construir su panal, pues ve y quítalo. Porque si no, después, pues, acercarte va a ser muy difícil. Por eso quizá Jesús, pues, como que se molestaba tanto con aquellos que no eran amigos de la verdad. Por ejemplo, con los fariseos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque todos tendemos, por ejemplo, eso, una actitud farisaica de decir, pues, yo hago las cosas bien, yo doy buen ejemplo, yo cumplo. Pero el Señor ve el corazón. Dicen, no es cierto, tu corazón no está limpio. Acuérdate que la vida cristiana es sobre todo el cambio interior. A veces, pues, no sé si será muy exacta la comparación, no quiero ser ofensivo para nadie, pero a veces la gente habla, por ejemplo, dice, esta persona es mocha. ¿Y qué significa que es una persona mocha? Pues a lo mejor que es como farisaica, que dice, oye, es una persona como que da buena impresión, como que cuida mucho su imagen y tiene buena fama, y a lo mejor tiene fama incluso de buena católica o de buena cristiana. ¿Pero habrá limpiado por dentro o nada más tiene una impresión por fuera? ¿Y reconoce que el mal está en ella? Y así a lo mejor, como cuida mucho su limpieza del cuerpo, pues también cuida dar una limpieza exterior por fuera, pero por dentro no. Y entonces una persona que realmente busca lo que Dios ve, pues limpia su corazón. Dice, no, Señor, esto, yo sé que no es bueno. Yo, por lo menos, si lo voy a hacer, yo voy a saber que no me estás pidiendo esto, que estoy haciendo algo que no quieres. Pero no voy a hacer algo diciendo que sí lo quieres cuando realmente no lo quieres. Por eso Jesús, pues, se expresaba de manera tan dura a los fariseos. Les decía, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. A veces incluso nos mete hasta, pues, no sé, estamos en misa, es bueno que me vean, que estoy aquí. o estoy diciendo muy bien esta oración o esta canción o lo que sea, pero ¿y tu corazón no está lejos de Él? Y por eso Jesús, que es la verdad, viene a decirnos: ten cuidado, no vayas a salirte de la verdad, porque te desajustarías de las exigencias de la santidad de Dios. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden. ¿Me voy a misa? Bueno, pero a ver, prepara tu corazón. O sea, ¿qué vas a hacer? Voy a rendirle culto a Dios. Voy a estar con Él, voy a, pues, a adorarlo a Él. Después Jesús llamó a la gente y le dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Pues limpia mi corazón, Señor. Dame la gracia para ser capaz de entender esta bienaventuranza que me está sugiriendo. Cuida tu corazón. Ya te salió un pensamiento de vanidad. Ya faltaste a la rectitud de intención. Ya hiciste esto, pues buscándote a ti mismo. Ya hiciste esto, pues simplemente de dientes para afuera. Ya te dejaste llevar por una sensualidad. Ya te faltó la caridad aquí. Ah, bueno, pues ve al fondo. Acuérdate que si corriges lo de dentro, lo de fuera va a ser siempre bueno. Corazón es el centro de la persona. El corazón invade la memoria, la imaginación, los afectos y se manifiesta en actitudes y palabras. Una persona vale lo que vale su corazón. Es su verdadero yo, el meollo, pues ahí. El mío no es bueno, estoy en proceso de purificación. Dice San José María: el camino tuyo y el mío es de amor. Este pobre corazón nuestro ha nacido para amar, hijos míos. Es el primer dominio. Y cuando no se le da un amor puro y limpio y noble, se venga y se llena de miseria, de corrupción y de sensualidad. Así es que todos los pecados empiezan en el corazón. ¿Que por qué acabó pasando al final esta cosa tan desgraciada y tan triste? Pues porque el problema estuvo desde el interior del corazón. ¿Por qué hay guerras? Pues porque los corazones de los hombres se fueron llenando de corrupción y de sensualidad. Pero por eso el corazón de mis hijos tiene que estar lleno de amor con mayúscula. Pues ¿qué necesitamos hacer? Además de vigilar lo malo y de descubrir, como de desenmascarar esas cuestiones que proceden del corazón herido, pues eso, llenarlo de lo bueno, llenarlo de amor. Esta relación interpersonal profunda con Jesucristo. Bueno, no perderme en la búsqueda de situaciones que son sucedáneas, ¿no? El problema está profundamente dentro. No me distraiga, que no me desparrame. Si no es lo de fuera lo que tienes que atender, es lo que tienes dentro. Y entonces podremos tener, pues, los frutos de la pureza de corazón. Como decíamos, el primero es el poder ver a Dios en todo. Ya no tiene otro ejercicio más que el amor. No se preocupa de otra cosa. Sí, qué bueno que ya, pues, esté como siempre en una sola dirección, en una sola línea. Pase lo que pase, ¿para qué mancho mi corazón? ¿Para qué lo amargo? Pues no sé, ¿para qué me desgasto emocionalmente, pues, con esta persona que me contestó así o que me trata así? a cuidar tu corazón. Al fin y al cabo, lo que te vas a llevar a la eternidad es con lo que te vas a presentar. Y el grado de cielo, pues va a ser el grado de amor, el grado de mi relación interpersonal profunda con Jesucristo. Por eso, bueno, te voy a dar unas fórmulas de felicidad, te voy a dar 8 fórmulas de felicidad. Ahorita, pues piensa en esta, atiende esta, la sexta. La pureza de corazón, que es pues muy abarcante, como que llega a estos grandes ámbitos de pues el estado interior de la persona. Y como siempre podemos tener esa pues como esa comprobación, es decir, tú comparas tu corazón, tu sentimiento con lo que tendría la Virgen, ¿qué pasaría? Un corazón inmaculado, un corazón purísimo. Esto que estoy sintiendo, ¿lo sentiría ella? No sé, esta reacción de ira, por ejemplo, o esta envidia. ¿Cuánto trabajo nos cuesta reconocer que tenemos envidia? Esto no es bueno, esta envidia no es buena. No procede de Dios la envidia, procede de tu corazón manchado. Pues que María nos ayude a decir, rectifica, yo quisiera que te parecieras cada día más a mí, porque eres mi hija. Yo quisiera que todos los movimientos de tu corazón fueran también como los míos, impulsados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, que va haciendo esa tarea de santificación profunda. Y podemos acudir a la Virgen con esa jaculatoria que le gustaba repetir a San José María, esa advocación de la Virgen que se celebra el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Madre del amor hermoso, Mater pulcre dilecciones, o sea, que esté el amor hermoso, este dominio, primero, ponlo en mí, que esa sea mi manera habitual de vivir, para que ame siempre, para que descubra a Dios en todo, y para que pueda pues cumplir este proyecto. Así, yo quiero que sea muy feliz, para ser feliz, con estas 8 fórmulas de felicidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.